Aquellos de mi generación que lo conocimos al padre Cajade y sobre todo el compromiso que tenía con los sectores más postergados y particularmente con los pibes, digamos, ¿no? Generamos una relación estrechísima con él y sobre todo con la causa, que naturalmente después siguió. Un tipo bondadoso, comprometido con las causas sociales, con quienes trabajamos en aquel momento, digamos, en los medios de comunicación. En algún punto él tenía una relación particular porque como era un incansable batallador de tratar de reunir todo lo necesario para atender las necesidades de los pibes, tenía buena relación con todos los medios y además desde siempre todos le reconocíamos ese compromiso y también teníamos medio como una debilidad por él. Bueno, hoy se cumplen 15 años de la muerte del padre Carlos Cajade. Su obra sigue intacta y ha crecido, supongo, en estos años. Y vamos a hablar con Darío Witt, que es uno de quienes están trabajando, de la Casa María Pueblo, la Casa de Axel también, es uno de los que está trabajando en la organización del homenaje al padre Carlos Cajade. Hola, Darío, ¿cómo te va? Buen día. Albino te saluda.
Hola, buen día, Albino.
Gracias.
Gracias por llamarme.
No, al contrario, gracias por atendernos. No sé, nada, quiero escucharte hablar algo sobre el padre Carlos Cajade y en todo caso repasar qué es lo que van a hacer hoy, cómo lo van a recordar.
Mira, lo que nos está pasando, ¿viste? Es que estaba escuchando lo que decías vos acá sobre Carlito, ¿viste? Carlito fue una persona quien lo conoció absolutamente única, excepcional. Lo que decía respecto al periodismo, sí, era tal cual. Siempre me decía, yo me formé de pendejo con Cajade, y él decía siempre que los periodistas lo ayudaron a que la comunidad lo deje identificar como el cura de los pibes chorros, y que lo comience a tener un lugar y se comience a apropiar con la ayuda de muchos y muchas periodistas a comprender más su causa, ¿no? Y tener y que se vaya apropiando la gente. Lo que pasó es que la gente se apropió de la obra de Carlitos. Carlitos sí. Fue una persona, no era solamente un cura, fue un militante, como él sabía decir que nosotros éramos militantes de la vida. Fue secretario de Derechos Humanos de la primera central de trabajadores, decía que si pierden, primero antes de perder los derechos, los pibes los perdían su papá y su mamá, y por lo tanto se definió a ser el primer secretario de Derechos Humanos de aquella CTA, el 94, y también lo convocaron cuando hubo, bueno, me acuerdo que lo llamó Pérez Esquivel y Cañón para la Comisión para la Memoria, y también cuando colocaron, entró primero Walmart y empezaron a tener problemas de pequeña y media empresa, fue ahí a apoyar, y también cuando, por eso va a estar también, cuando era un abogado estudiante, el juez, ahora juez Vitale en aquel momento, un compañero de la Facultad de Derecho, de abogado recién recibido y tal, trabajando en la justicia, entró a comer a McDonald's con dos pibes, no lo dejaban, y echaron a los pibes de McDonald's, y Carlito enseguida dijo, bueno, como que el cura era tenía este tipo de compromiso profundo, formador, formaba a la gente, era una que persona tenía, que seducía.
Sí, ¿sabés qué tenía para mí, Darío? La capacidad, que es una virtud en la gente que hace ese tipo de tareas, entre otras cuestiones, porque consolida el espíritu solidario. Era contagioso.
Totalmente.
Era un tipo que te daba ganas de imitarlo, ¿me entendés? Y que de verlo te invitaba, te convocaba, te interpelaba desde algún lugar.
Mirá, ¿sabés que lo que está diciendo es tal cual? Yo lo conozco en el 92, en un bautismo que hacíamos con la Juventud Universitaria Peronista. Yo estaba ahí en el momento, estábamos militando, y en un bautismo masivo del cura, que aparecía en todos los bautismos de los barrios más pobres, la Cajade, ¿viste? Entonces, y yo tocaba la guitarra, y él vio la primera guitarra esa que yo tenía enchufada, y dice, ¡uy, es una guitarra! ¿Se puede tocar a ti? ¿Viste? Y por supuesto que empezó a cantar ahí sus grandes éxitos, digamos, que le cantaba a los pibes y todas estas cosas, que le cantaba La Gorda, sí. Y después cantaba Castillo en el Aire. Pero la cuestión es que vos lo conocías a Cajade, y al mes, no sabía ni por qué tal, estabas haciendo, organizando todo con él.
Exactamente, exactamente.
Y eso, yo, eso, al mes ya estábamos haciendo energía, guitarreada en el... Vamos, sí. Veniste acá al lugar que fui, así.
Y esa es una energía recontra maravillosa para ese tipo de compromiso, digamos, de acompañamiento social, porque lo expande, porque lo extiende, porque lo amplía. Era maravilloso, tenía eso, Carlos, sí. Sí, la
totalmente,
verdad.
Totalmente,
sí.
Bueno, era... Era un tipo que, a ver,
La continuidad
de su esposa lo definió, Darío, como un seductor de alma, ¿viste?
Sí, la continuidad.
Yo creo que era...
Sí, perdón.
Sí, no, pero yo creo que era así, era un tipo pero además, seducía por la alegría que tenía por lo que hacía, el compromiso de Carlito, el tipo tenía... Una cura que nosotros veníamos en aquel momento de renegarnos del indulto de Menem en la Juventud Peronista, ¿entendés?
Sí.
Y encontrarlo a Cajade, a los que nos gustaba el compromiso social, y era una bocanada de aire fresco, ¿viste?
Claro.
Era encontrar ahí estábamos. No había pasado, ya nos pusimos a militar con los pibes, a hacer cosas, a hacer talleres, a dar clases. Yo también estaba en el conservatorio de música y de dar clases de canto y esto, tal. Bueno, de ahí fue que después, con todos los quilombos que aparecieron en el curso, nació Mario Pueblo con él.
Claro.
Pero así nacieron un montón de inquietudes, de obras, y el cura que además, como te digo, creo que tiene más de 60.000 bautismos, ¿viste?
Sí.
Recorremos nosotros, y me parece que más de 50.000 casamientos. O sea, por eso por ahí, acá, cuando empezó el boca a boca, yo no sé qué vamos a hacer hoy en el Zoom, si toda la gente que habló con nosotros quiere entrar. Y en determinado momento tuvimos que pedir, y aprovecho en este medio para disculparme con la gente, para... porque empezaron a enviar mensajes, ¿viste? Y si no, vamos a hacer la trasnoche de Carlos Cajade, ¿viste?
Claro.
Esto fue, bueno, qué sé yo, pero una 15 años, lo que sería además, ¿viste? Bueno, además, el compromiso... Carrito no era ningún inocente en la concepción política y ideológica que tenía. Tenía un compromiso muy claro, muy fuerte, combatía al neoliberalismo de manera frontal, con todas las consecuencias que eso traía, con todas las persecuciones que tuvo durante aquella época, te digo porque después yo tuve el privilegio de ser amigo personal y comer con él toda la semana durante años, desde aquellos momentos, ¿viste? Y recuerdo cuando lo persiguieron, cuando le grababan, cuando aparecían estas cuestiones que decía, bueno, aparecían contradicciones, la misma gente que lo, desde la misma gente que lo estaba, los servicios de inteligencia, misma gente de la policía que lo quería, le mandaba mensajes diciendo, Carrito, no reciba esta donación porque te prepararon una cama, te van a mandar 2 kilos de cocaína en una donación acá y te van a allanar. De los mismos policías que se lo estaban armando, porque eran así, había policía era federal, después se puede descubrir, y recuerdo que nos reuníamos en el mismo momento cuando habían comenzado los celulares, que le mandaban y le grababan todas las llamadas, nos juntábamos a comer y teníamos que desarmar los celulares, sacarle la batería y todo esto, ponerlo junto, y después que habíamos, estas son cuestiones que quiero decir cuál era el compromiso también que tenía Carlito, de qué manera daba la pelea. Ahora, la alegría no la perdía nunca.
No
había Y después, hoy voy a contar algunas anécdotas también con él, porque va a haber un poco de todo, ¿no? Hoy vamos a contar muchas anécdotas, y hay, por supuesto, saludos de dirigente de Derechos Humanos, de, tanto de Estela como Eve, como Rosa Bru, como distintos amigos, que, gente conocida y gente desconocida, y amigos de distintos ámbitos, y deportistas, y por supuesto de estudiantes va a haber, y pibe y piba de gimnasia, y el técnico estudiante mandó un mensaje, y también jugadores, y de ámbito de distinto, que era la parte multifacética de Cajade, ¿no? Ustedes, bueno, periodistas lo conocen.
No, claro, es que, a ver, yo tenía la relación, digamos, porque ya soy grande, no parece, o trato de que no parezca, pero ya soy grande, digamos, y en el 2005 falleció Carlos, yo ya trabajaba en los medios desde otro lugar, digamos, no estaba al aire, estaba en la producción, pero tenía mucho contacto con el Darío. Queríamos por lo menos recordarlo un poco. Yo creo que todo esto que venimos hablando de el respeto que se ganó a lo largo de todos esos años, el padre Carlos Cajade, y sobre todo este espíritu contagioso también del que hablamos, en algún punto queda en evidencia en que su obra continúa con la misma fortaleza que con la que él la dejó, con mucha gente como ustedes trabajando para seguir, digamos, con su legado. Y lo van a recordar hoy. ¿Cómo es eso? A ver,
por supuesto, contanos. Sí, hoy van a estar, precisamente los pibes de Cajade, allá de Hogar, van a estar también Marito Cajade.
Marito, un colega.
Hermano, ¿no? Van a estar compañera, educadora, va a estar a quien quisieron, o sea, va a ver, va a estar Cachorro Godoy, la diputada Bernaza, Gabriel Vitale, bueno, va a haber un montón de gente. Que vamos a estar, le agradezco a Marcelo Reina, que está como moderador, que fue quien me invitó acá a participar en la casa de Axel. Yo la verdad que nunca, la primera vez que voy a incursionar en lo que es la política institucional, que también en este caso, con la convicción clara, conociendo a Carlito, que hubiera estado luchando contra lo que significa hoy todo el neoliberalismo y la derecha de Macri, Garro y compañía. Creo que esta pandemia me hizo reflexionar bastante y nunca acepté hasta después de todo esto de todo este tiempo. Tengo la convicción de que Carlito estaría de este lado, ¿viste? Porque era de este lado de la vida y del mundo y de donde estaba, donde estuvo siempre. Así que lo vamos a recordar así con alegría. Quiero aprovechar a decirle esa cuestión en el medio porque muchísima gente me preguntó si había que pagar para entrar al Zoom.
No.
Por supuesto le digo que no. Pero bueno, aprovecho a repetir porque me mandaron un montón de mensajes.
Yo no sé cómo podemos hacer, Darío, para ayudarte si publicando la
el Zoom, el Zoom que tenemos, teóricamente no tiene límite de personas. Tiene límite, no va a estallar. A ver, tecnológicamente no tiene límites. Así que estamos compartiendo el link. También va a salir por Facebook, la casa de Axel, por Instagram, por todo lo que es redes sociales. Y pueden entrar al Zoom con él directamente metiendo el botón y entrando. Yo tampoco soy muy especialista en la técnica, ¿viste?
No, yo tampoco.
Por ahí tenés que hablar más con Lucianito, hijo mayor, que conoce más recién una empanada, ¿viste? Yo lo que hice por ahí fue empezar a hablar con algunos amigos, amigas, compañeros, tal, y después el boca a boca con Cajade era como más o menos la época del boca a boca con Cajade.
Sí, porque despierta eso, que él despertó esa motivación que despertaba de la que veníamos hablando. Darío, no tengo más tiempo, te mando un abrazo grande, te agradezco la gentileza de atendernos, mandale un abrazo a Luciano, que es alguien que como vos trabaja muchísimo y de forma incansable. La obra de ustedes también en la Casa María Pueblo es maravillosa. Vamos a hablar de ese tema cuando tengamos más tiempo. Ahora te tengo que despedir. Queríamos por lo menos conceder algunos minutos para hacerle un homenaje que tiene bien ganado el padre Carlos Cajade. Y en mi caso, digamos, personalmente, que yo aprecio un montón la obra y que lo conocí, digamos, también en algún momento trabajando desde ese lugar. Te mando un abrazo, Darío, gracias.
Gracias, hermano, y lo esperamos hoy en el Zoom, ahí, entren, y nos saludamos y nos damos un abrazo a todos.
Lo vamos a repasar seguramente en un ratito nada más. Hasta luego.
Gracias.
Darío Witt, él es el encargado del área social de la Casa de Axel. Y